Saludamos a Idoia Mendia, portavoz del Partido Socialista de Euskadi, Egunon.
Egunon, bai.
Bueno, parece que Carme Chacón deja su escaño para irse a dar clases a Estados Unidos. No sé si les ha sorprendido la noticia o era algo que ustedes ya sabían en el seno del partido.
No, yo creo que no lo sabía nadie, ¿no? Pero yo creo que está bien. Yo pienso que Carme, como otras muchas personas que han pasado gran parte de su vida vinculadas al mundo académico, pues yo creo que siempre tienes una tentación, ¿no?, de volver a las aulas, y creo que es bueno también, ¿no?, de vez en cuando contrastar tus ideas en el mundo académico, ¿no?, más allá del mundo político. Yo creo que está bien un periodo como el que se va a tomar Carme, y estoy segura de que no la perderemos como activo en el PSOE, ¿no?
No, porque lo cierto es que en torno a las 11 parece que va a ofrecer una rueda de prensa para dar las razones exactas de esa decisión de su marcha, pero sí es cierto que lo hace en un momento en el que sonaba en las quinielas para las futuras primarias del PSOE.
Bueno, yo creo que el PSOE, como es un partido que tiene en su seno establecido el sistema de primarias para elegir a sus líderes, pues yo creo que en el momento en el que estamos ahora mismo, que es el debate primero de ideas y luego de personas, pues seguramente se presentarán varios candidatos y candidatas, ¿no?
Incluyendo a Patxi López.
Pues no lo sé, los que sean. Yo no tengo más que recordar cómo fue el proceso de primarias en el año 2000, cuando salió elegido José Luis Rodríguez Zapatero, se presentaron varios candidatos y candidatas. El Partido Socialista es un partido que tiene un régimen muy democrático internamente, es muy vivo su debate y, lógicamente, pues hoy hay personas que pugnan por su liderazgo, y además yo creo que eso es sano y es bueno, y debería de extenderse al resto de partidos, ¿no? Yo creo que una de las causas del alejamiento de la ciudadanía de los partidos políticos es precisamente el que ven que determinadas castas políticas se autoeligen unos a otros, ¿no? Hace poco hemos vivido un cambio de liderazgo en el Partido Popular Vasco y no ha habido ni siquiera un congreso, ¿no? Sin embargo, en nuestro partido tenemos, pues bueno, otra forma de elegir a nuestros líderes y a nuestros candidatos. Yo creo que eso es bueno, ¿no?, y es positivo para nosotros como partido, que nos enriquece, y yo creo que para la oferta que podamos hacer a los ciudadanos, ¿no?, nuestros candidatos y nuestras ideas.
No sé si como portavoz del Partido Socialista de Euskadi le puedo preguntar si para usted Patxi López sería la mejor apuesta como sucesor a Alfredo Pérez
Rubalcaba. Hombre, me va a permitir que no me pronuncie. Primero, porque todavía no estamos en ese momento, ¿no? Yo sé que es una cuestión que está muy candente, que les interesa mucho a los medios de comunicación, pero creo que lo importante no son las personas, son las ideas, ¿no? Luego es verdad que tendrá que haber una persona que encabece y ponga cara a esas ideas y que lleve esa renovación total de ideas del Partido Socialista Obrero Español a los ciudadanos, y nuestra vocación es de gobierno, ¿no? Pero de momento tenemos la mirada puesta en la conferencia de otoño, en noviembre, y luego cuando toque, cuando la Ejecutiva Federal lo decida, se abrirá el proceso de primarias, efectivamente, y bueno, pues concurra quien concurra. Yo le puedo decir, como militante, trataré de elegir, si me toca, la persona que considero que mejor lo va a hacer para todos, ¿no?
Ya está ahí, puede leer.
Sí, porque siempre me he movido sobre esas bases, ¿no? Creo que la responsabilidad para la que me eligen los compañeros en un congreso o en unas primarias al final para votar como militante es esa, ¿no? Es votar al que crees que lo va a hacer mejor.
Me gustaría hacer un pequeño apunte de Cataluña, por no marcharnos sin hablar, pues bueno, de la situación de la exministra de Defensa. Ha sido para Carme un año complicado, supongo que podríamos decir, ¿no?, con desencuentros con la dirección del Partido Socialista Catalán por el debate sobre la consulta soberanista. No sé si cree que le ha tocado un papel especialmente complicado a Carme Chacón.
Hombre, sí, porque ella es una mujer que ha hecho política a nivel nacional, pero pertenece al Partido Socialista de Cataluña como militante, y su escaño es por Barcelona. Y bueno, pues la situación en la que está el PSC actualmente es una situación complicada, complicada en lo político en Cataluña y complicada internamente también, ¿no? Y lógicamente eso hace que tu situación no sea precisamente cómoda, ¿no? Y yo creo que es la situación en la que ha estado Carme, en parte.
¿Podría haber paralelismos entre la situación del Partido Socialista en Cataluña, la situación del Partido Socialista de Euskadi, si sigue avanzando ese polo soberanista que en algún momento se ha mencionado para el mes de septiembre?
No, porque yo creo que el Partido Socialista de Euskadi ya en el pasado marcó claramente cuáles son sus posiciones con respecto al derecho a decidir y a la independencia. Nosotros somos un partido que defendemos el autogobierno para defender mejor a los ciudadanos, para dar más calidad de vida a los ciudadanos, pero no como búsqueda de nuevos estatus jurídicos, ni de independencias, ni de pérdidas de tiempo, porque además es que el problema que tienen los ciudadanos ahora mismo es el de los servicios públicos, el de tener una sanidad pública, una educación pública, el tener un empleo. En eso es en lo que tenemos que darlo todo los políticos y no perder el tiempo en debates que no conducen a ningún lado.
En ese ámbito enfocaría el debate que se ha abierto en torno a Artur Mas sobre si va o no va a esa cadena en favor de la Diada, o le parece que es un gesto precisamente el que haya decidido no asistir, que separa a los partidos de la representación institucional, que es algo que no siempre pasa.
Bueno, yo creo que es una mera apariencia, ¿no? Porque lógicamente Artur Mas ha dado permiso, entre comillas, a sus consejeros para que acudan a esa cadeneta independentista que van a hacer desde la Junquera hasta Tarragona, ¿no? Por lo tanto, la deriva en la que está Cataluña, que era impensable hace unos años, está auspiciada evidentemente por CiU.
¿Avances en soberanismo aquí en Euskadi pondrían palos en la rueda de un pacto fiscal o ya estamos en fase de acuerdo entre el Partido Socialista de Euskadi y el PNV en esta materia?
Los socialistas, ante la carencia de ideas del gobierno nacionalista que tenemos ahora mismo en Vitoria, pues lógicamente hemos puesto encima de la mesa la posibilidad de alcanzar acuerdos en cuestiones que creemos que son importantes para los ciudadanos, ¿no? Cómo hacer una fiscalidad más justa entre los trabajadores y la gente que obtiene sus ingresos de las rentas de capital, en hacer impulso a las empresas para que consigan créditos, a impulso a políticas en favor del empleo y, lógicamente, también darle una vuelta al entramado institucional de este país que pierde dinero por ineficiencias, ¿no? Tenemos que ser más eficaces, más eficientes y podemos serlo, ¿no? Y en torno a esas ideas es en lo que estamos negociando con el PNV para tratar de dar ideas a ese gobierno que ha estado ausente totalmente, ¿no? Porque la verdad es que el año pasado se ha pasado in albis. Si habláramos como dirían mis hijos, ¿no? Hemos pencado el curso y hemos pasado con una asignatura pendiente, ¿no? Al curso siguiente. Y la asignatura pendiente es que la tienen que aprobar, ¿no? Entonces vamos a ver si este curso político que se inicia ahora en septiembre, el Partido Nacionalista Vasco y el Gobierno Nacionalista se ponen las pilas y empiezan a trabajar, ¿no? Y a aportar ideas, y porque realmente el peor año de la crisis ha sido este y lo hemos perdido.
Hablaba Josep Egibar ayer en Euskadi Irratia de que el acuerdo parece estar más cerca de lo que pudiéramos pensar. Se habla de septiembre, pero claro, estamos a 29 de agosto. No sé si cuando se habla de septiembre para este tipo de asuntos estamos hablando ya de la semana que viene o es la primera quincena la que tiene que pasar para acabar de poner flecos, por ejemplo, esa armonización de la que hablaba, de que fuera el Parlamento el que armonice un poco la situación de los distintos territorios.
Sí, bueno, quedan flecos en todos los campos, es decir, en todas las mesas de negociación quedan flecos, pero es verdad que es una magnífica noticia. Yo creo que hay que decir a la ciudadanía que es buena noticia que el Partido Nacionalista Vasco, aunque sea de manera agónica porque está en un gobierno en minoría, se haya venido a negociar sobre aquellas cuestiones que nosotros venimos reclamando desde hace años y que ellos negaban, ¿no? Son cuestiones que para nosotros son muy importantes. Han avanzado posiciones, estamos acercándonos, pero todavía quedan algunos flecos, ¿eh? Es verdad que se ha avanzado mucho en algunas cuestiones, por ejemplo, en fiscalidad. Todavía queda, diríamos, definir de manera más concreta cómo se debe acordar en el Parlamento, porque para nosotros es una cuestión que sí o sí tiene que darse. Pero yo creo que el acuerdo puede darse perfectamente en septiembre, ¿no? Lo que a nosotros nos preocupa es que el Parlamento pierda todo el mes de septiembre esperando ese pleno de política general, ¿no? Porque, como decía, hemos perdido ya prácticamente el año completo, el peor año de la crisis, cuando las empresas hay más ERES, donde hay más desempleados, y mientras tanto está el Parlamento inhábil, ¿no? Nosotros consideramos, y aquí hacemos un llamamiento al Gobierno vasco, de que realmente piense la posibilidad de adelantar el pleno de política general para que el Parlamento empiece ya a trabajar a pleno rendimiento, porque los oyentes tienen que saber que, claro, en tanto en cuanto no se celebre el pleno de política general, en el Parlamento no podemos realmente trabajar al 100%. Podemos tener comisiones, podemos tener ponencias, pero no podemos tener plenos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es el momento de que recapaciten y se pongan las pilas.
En caso de que salga adelante lo que todo apunta a ese pacto fiscal a dos, hablaríamos de subir impuestos, porque, por ejemplo, ayer desde el Diario Vasco se apuntaba que estarían ustedes negociando un tipo mínimo obligatorio para el impuesto de sociedades.
Bueno, el impuesto de sociedades, habría una diferencia entre entre las empresas que invierten en I+D+i, invierten en empleo y mantienen el empleo, y aquellas empresas que los beneficios los destinan simplemente al reparto entre sus socios, ¿no? Evidentemente no se pueden tratar igual esas dos empresas, así que sí es verdad que habrá unos mínimos impositivos, pero habrá un trato diferenciado en función de si las empresas invierten en sus trabajadores, invierten en empleo, invierten en futuro o invierten en simplemente un reparto de beneficios entre los socios, ¿no? Y en cuanto a las rentas, lo que hemos tratado es de no castigar a los de la franja de siempre, que son los de la nómina, ¿no? La franja media. Hemos tratado de corregir algunas disfunciones de las rentas bajas y hemos tratado de equiparar las rentas de capital con las rentas del trabajo. Yo creo que eso es de justicia, ¿no? Tratar de hacer una aproximación entre ambas rentas. En eso, más o menos, por esas líneas van las reformas fiscales. Pero realmente de lo que se trata es de hacer una cosa más progresiva y justa y no realmente subir impuestos, porque otra de las cuestiones que era nuestra gran reivindicación también es la lucha contra el fraude, ¿no? Realmente hay una bolsa de fraude importante y hay una bolsa de dinero importante de la que el gobierno podría obtener muchos recursos para mantener los servicios públicos e invertir en empleo. Esa es también una de nuestras cuestiones fundamentales.
¿Por qué no se ha atajado esta situación hasta ahora? Porque a menudo se oye hablar, siempre que se habla de la necesidad de más ingresos, de subir impuestos, siempre sale a la palestra el asunto de, ya, pero siempre se habla de una bolsa de fraude fiscal, sí, y no parece que las medidas cuando se ponen en marcha acaben por convertirse en ingresos para las arcas.
No, las diputaciones hay que decir que todas tienen su plan de lucha contra el fraude y entiendo que como administraciones responsables de las haciendas hacen todo lo que pueden, pero nosotros creemos que se puede hacer más. Se puede hacer más con una interconexión en tiempo real entre las haciendas para perseguir a los defraudadores. Se puede hacer más si cambias la normativa y quitas esos matices que permiten la elusión fiscal, es decir, aquellas personas que tienen acceso a asesores fiscales que les permiten eludir el pago de algunos impuestos o un porcentaje de los impuestos que les correspondería porque pueden pagarse un asesoramiento fiscal, ¿no? Y son precisamente las rentas más altas. No estamos hablando de las rentas medias ni de las rentas bajas, ¿no? Porque, reitero, nosotros siempre, y sobre todo en estos tiempos de crisis, creemos que tiene que haber solidaridad, es decir, los que más ganan deben de contribuir más para repartir la riqueza entre los que menos tienen, ¿no?
Por cierto, que estamos hablando prácticamente todo el tiempo de un pacto a dos en este pacto fiscal. Yo no sé si hay cabida para que se sumara, por ejemplo, al Partido Popular, o ya no estamos en ese ámbito de negociaciones.
Bueno, nosotros es una negociación que estamos llevando a cabo con el Partido Nacionalista Vasco en torno a la fiscalidad. Lógicamente, los entes con capacidad para legislar en fiscalidad son las Juntas Generales, y en las Juntas Generales están las mayorías que están. Y habrá que buscar otros acuerdos, lógicamente.
Hablando de fiscalidad y de negociaciones del cupo, de ingresos en general, parece que se han abierto o se va a abrir de nuevo esa vía de diálogo entre el Gobierno y el PNV, y que va a ser Soraya Sáenz de Santamaría la encargada de llevar adelante esas negociaciones en principio. No sé si estamos en la buena línea para desbloquear asuntos, ¿o todavía falta, o debería ser Mariano Rajoy quien se ponga con este asunto?
Hombre, yo por lo que he leído declaraciones que vienen de la vicepresidencia del Gobierno de España apuntan a que desmienten totalmente las declaraciones de Aitor de Esteban diciendo que tienen una línea abierta especial de Euskadi con el Gobierno de España. Van en el sentido de que Euskadi es una comunidad autónoma más en un trato multilateral, y por lo tanto que el cupo y todas esas cuestiones se van a debatir a nivel de grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados y poco más, ¿no? Por lo tanto, el Partido Nacionalista Vasco, que se llenaba la boca de hablar de la comisión mixta del concierto y de la negociación del punto de déficit, desde luego cuenta con nuestro apoyo para negociar con el Gobierno de España una mayor flexibilidad del déficit para Euskadi, porque es una comunidad autónoma que ha hecho sus deberes, mucho más que otras comunidades autónomas. Pero realmente no están avanzando en el desacuerdo del cupo, que ya se arrastra desde la época de Ibarretxe. No parece que avancen mucho en la negociación de la flexibilización mayor de ese punto de déficit. Veremos qué da de sí el mes de septiembre, pero realmente poco hay de lo que ha dicho el señor Esteban.
Por lo tanto, deduzco de sus palabras que tampoco el asunto de pacificación va a llevarse en esa vía doble de diálogo, lo cual supongo que...
Bueno, yo creo que el Gobierno de España se ha manifestado en reiteradas ocasiones que la política penitenciaria la marcan ellos y creo que, en fin, recogen los documentos que desde la comunidad autónoma se les pasan, pero yo creo que tienen bastante claro de momento el no hacer un cambio en la política penitenciaria, ¿no? Yo creo que a las pruebas me remito. Desde instituciones penitenciarias no se observan cambios y son muchas veces los jueces de la propia Audiencia Nacional quienes, bueno, pues a la luz de la legislación vigente, quienes conceden permisos o avances en grado de los presos, ¿no?
¿Se lograrán avances o es el objetivo de la ponencia de paz lograr que se desbloquee o que haya nuevos pasos, avances en esta materia?
Bueno, la ponencia de paz está ahora mismo en un impas, ¿no? Y está en un impas precisamente por la posición de Euskal Herria Bildu, ¿no? Que nosotros, desde luego, lo que tenemos claro es que no queremos que la ponencia sirva para que laven la cara de sus responsabilidades los responsables de Sortu y de EH Bildu. Nosotros creemos que la ponencia debería de servir para acordar y, desde luego, partir de la base de un suelo mínimo ético y democrático que acordamos partidos en la legislatura pasada, ¿no? Parece que ahora ellos no quieren siquiera reconocer que el terrorismo ha existido y que ha sido un error, es decir, quieren solo mirar al futuro, no quieren hacer una lectura del pasado. Para nosotros, desde luego, es muy difícil partir de esas premisas, ¿no? No estamos dispuestos a dar pasos atrás, como dijimos ya en el mes de julio, ¿no? Creo que en Euskadi ha existido el terrorismo y cada uno tiene que asumir las responsabilidades de dónde ha estado en los últimos 30, 40 años y a partir de ahí, sí, avanzar, pero creo que reconociendo dónde hemos estado cada uno. Y ahora mismo, por lo menos por lo que se habló en el mes de junio, se habló en el mes de julio, y a la vista también de la actitud que han tenido la izquierda abertzale en las fiestas, en el verano, ¿no? Es decir, han seguido con las mismas actitudes, los mismos tics del pasado, pues la verdad es que se ve poco cambio, ¿no? O poco voluntad de cambio.
No sé si habrá voluntad de cambio. Lo que no parece es que la ponencia de paz lo vaya a tener fácil para trabajar. Por un lado, ustedes dicen que la izquierda abertzale no ha asumido el mínimo que se le pedía y el Partido Popular, aunque no lo descarta del todo, de momento no tiene intención de participar en esta ponencia. No sé, desde el punto de vista de los ciudadanos, cómo pueden ver el futuro de una ponencia que surge tan lastrada pues por la coyuntura que le rodea.
Yo creo que la ciudadanía en este país lo que quiere es que nuestros políticos o que sus políticos, los que le representan, defiendan las ideas que ellos han votado, ¿no? Y desde luego creo que los ciudadanos vascos son conscientes de que en este país hemos sufrido mucho durante los últimos 40 años y los mayores responsables son los de la izquierda abertzale. No nos pueden lanzar la responsabilidad al resto de partidos. Nosotros, desde luego, no hemos roto la convivencia, no hemos matado, no hemos secuestrado, no hemos extorsionado. Por lo tanto, yo creo que cada uno, desde la responsabilidad que hemos tenido, tenemos que fijar un suelo ético, que ya se fijó además sobre unos mínimos, y a partir de ahí avanzar. Creo que es si queremos construir una sociedad ética y moralmente pues con un futuro sobre unos pilares básicos, sensatos, es lo mínimo que nos pueden exigir los ciudadanos, ¿no? Yo creo que yo no sería capaz de mirar a mis hijos dentro de 20 años, ¿no?, a la cara y decirles que tragué en la ponencia de paz con decir que el terrorismo estuvo justificado, ¿no? Nunca estuvo justificado matar a otro por las ideas.
¿Creen que arrancará la ponencia de paz y ya se habrá escuchado alguna nueva valoración de ETA sobre desarme, o que arrancará el trabajo de esa ponencia de paz y aún no habremos oído una declaración unilateral o no de que, pues, definitivamente el desarme va a ser una realidad?
Mire, yo creo que más importante, ya sé que lo del desarme está en boca de todos, pero yo creo que más importante que el desarme es la desaparición de ETA, es decir, la disolución. Yo creo que si una organización como ETA decide disolverse, el desarme pasa ya a un segundo plano. Es relativamente importante la entrega de armas o no. Aquí lo importante es la disolución de la banda terrorista, porque permanece todavía en activo, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Qué pretenden, ¿no? ¿Tutelarnos a los vascos? ¿Decir por dónde tenemos que ir? ¿Amenazarnos con un posible regreso? Que nadie piensa. Por lo tanto, yo creo que lo importante, y es en lo que nosotros insistimos una y otra vez, es en insistirle a ETA, pedirle a ETA que desaparezca. Y también pedirle a la izquierda abertzale, que yo creo que tiene mucho que decir ahí, porque es que le pidan a ETA que desaparezca. Porque además ayudaría mucho también en todo el tema de los presos. Yo creo que la desaparición de la banda terrorista supondría otro, un paso fundamental y muy importante para todos, ¿no? Para el País Vasco, lógicamente, y para nuestra sociedad, pero también para los presos.
Ya sé que le pido cosas complicadas, nos queda un minuto, pero sí me gustaría acabar esta charla intentando saber qué espera usted de septiembre, si espera espacios para el optimismo, si saldremos reforzados. ¿Hay espacio para el optimismo en este arranque de curso?
Bueno, yo quiero transmitir a los ciudadanos desde esta ventana, que es Radio Euskadi, que nosotros desde el Partido Socialista, por responsabilidad, lo estamos dando todo por tratar de alcanzar acuerdos en aquellas cuestiones que creemos que son importantes para Euskadi, ¿no? Que es luchar contra el desempleo, es decir, poner medidas reales para crear empleo en Euskadi, ayudar a las empresas que lo están pasando realmente mal y son al final las que crean empleo en este país, tratar de obtener más recursos para mantener los servicios públicos, es decir, una sanidad como la que tenemos en Euskadi, una educación como la que tenemos en Euskadi, y tratar también de reformar nuestras instituciones para que no hagamos todos lo mismo y perdamos dinero a chorros y ese dinero lo podamos invertir en aquellas cuestiones que son importantes, ¿no? Nosotros vamos a tratar de alcanzar esos acuerdos. Creo que es bueno y positivo que el Parlamento reinicie la marcha y ponga ya medidas sobre todas estas cuestiones cuanto antes, porque si estamos esperando a que el Gobierno vasco haga algo, pues perderíamos otro año, ¿no? Y yo creo que no nos podemos permitir, ¿no? Porque el Partido Nacionalista Vasco, que decía que tenía soluciones mágicas para todo cuando estaba en la oposición, ha llegado al Gobierno y estamos en una parálisis que a mí realmente me preocupa muchísimo. Me preocupa mucho porque no solo es porque hemos perdido ya un año, sino porque es el primer año de legislatura y no hemos hecho nada, no han aprobado ni una sola ley, no han alcanzado ni un solo acuerdo importante en el Parlamento. Luego yo creo que es el momento de que realmente el Gobierno cambie la actitud, esperemos que así sea, para que este otoño en el Parlamento sea positivo para todos y se puedan alcanzar acuerdos.
Idoia Mendia, portavoz del Partido Socialista de Euskadi, muchas gracias por haber estado hoy en Radio Euskadi.
Agur.
Agur.